Bienvenidos al podcast de Iglesia DC. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida.
Dios es bueno. Todo el tiempo. Dios es bueno. Amén. Gloria al Señor. Hoy estamos disfrutando de nuevas misericordias de parte del Señor. Sus misericordias son nuevas. Estamos aquí por la misericordia de nuestro Dios. En esta mañana vamos a iniciar una serie de mensajes sobre la misión de Dios. La misión de Dios. Sé que el Señor hablará a nuestros corazones y oro, he orado para que sus corazones estén sensibles a la voz de Dios. Venimos aquí a adorar al Señor, venimos a adorarlo, a alabarlo, venimos de alguna forma a vernos unos a otros, que esto es importante, nos anima a ver los hermanos, eso nos anima muchísimo. Pero tenemos que entender, y decía yo en la mañana, que es necesario este mes, y ojalá que se haga un estilo de vida, que cambiemos el chip. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a pensar y tener una actitud de ¿qué Dios quiere darme a mí? ¿Qué Dios quiere hacer conmigo? Y pensamos en las bendiciones de Dios para nuestras vidas, que Él nos perdone, que Él nos proteja, que Él nos provee, que Él nos sane, etcétera, etcétera. Y normalmente sobre esa área es que estamos enfocados. Pero vamos a darle vuelta a ese chip y vamos a pensar en qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? No lo que Dios haga por mí ahora, sino lo que yo puedo hacer, por alguna forma decirlo, con Dios. El apóstol Pablo, cuando tuvo su primer encuentro con Jesús camino a Damasco, se dice que él le hizo dos preguntas en capítulo 9 de Hechos. Le hizo dos preguntas al Señor. La primera fue: Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres? Buscando identidad. Y la segunda pregunta en ese encuentro fue una pregunta de propósito: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Le ha hecho usted esa pregunta al Señor? ¿Le ha preguntado usted al Señor? No, Señor, ¿qué me vas a dar? No, ¿qué quieres que yo haga? Y es una pregunta válida a la luz de lo que vamos a estar viendo con relación a este tema que estamos empezando a explicar, a comunicar, a darles a ustedes: la misión de Dios. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por esta linda mañana, por cada hijo, hija tuya congregado en este lugar, en este santuario, por cada familia, cada persona, cada hijo, cada hija tuya que está a través del medio virtual, allá en su casa o en cualquier otro lugar. Gracias. Hoy, una vez más, disponemos nuestro corazón. Y te pedimos y te decimos: Señor, háblanos. Como dijo Samuel, que tu siervo oye. Que tus hijos y tus hijas oyen. Danos y ábrenos los oídos espirituales. Señor, danos un corazón sensible para escucharte en esta mañana y entender qué es lo que tú nos estás pidiendo que hagamos a la luz de tu poderosa palabra. Que esta palabra no vuelva a ti vacía. Que esta palabra que sale de tu boca sea prosperada en cada corazón aquí, de fruto al 30, al 60 y al 100 por 1, en cada vida y en cada corazón. Así lo oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Déjenme darles una escritura, por favor. En Mateo capítulo 28, a la altura del versículo 18 y 20. Aquí encontramos una poderosa palabra. Quiero que en el nombre de Jesús usted abrace esta palabra. Oro que el Espíritu Santo te pueda inquietar, te pueda mover, te pueda revolcar en tu interior, te pueda desatar y pueda activarte en lo que Dios te va a hablar en esta hora. Mateo 28, repito, 18 y 20, dice, Jesús mismo hablando. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Estas fueron las últimas palabras del Señor. Es como el último deseo en su testamento para su iglesia. Pregunto ahora, ¿cuántos son iglesia aquí? La iglesia no es este edificio, es usted y soy yo. Y Jesús añadió otra palabra antes de ascender a los cielos, allá en capítulo 8, perdón, 1:8 de Hechos, Hechos 1:8. Dice así: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los fines de la tierra. Este fue el mandato específico de lo que conocemos como la Gran Comisión, que lamentablemente en alguna forma se ha convertido en la gran omisión de la iglesia. Pero hoy el Espíritu Santo va a despertarnos y a crear conciencia espiritual de esta magna y poderosa tarea que el Señor nos ha mandado, nos ha encomendado. Así se llama, o se le ha llamado, la Gran Comisión. Hoy y en los mensajes siguientes estaré tratando de motivarles a convertirse en ganadores de almas. ¿Cuántos de aquí están dispuestos a convertirse en ganadores de almas? Espero que después del mensaje esté más motivado. Compartía en la mañana. Tuve mi encuentro con el Señor en los años 70. Fue mi encuentro y fui salvo por la gracia del Señor, específicamente en el año 72. Creo, según mi percepción, yo nací en un momento de visitación de Dios aquí en Costa Rica para salvación. Pude ver familias completas viniendo a Jesús, pero era algo impresionante. Y así se fue todo el año 70 aquí en Costa Rica. Los que son de ese tiempo saben de qué yo estoy hablando aquí. Proliferaron lo que se llamaban las campañas de sanidad divina, cruzadas evangelísticas en las plazas de los cantones, distritos, pueblos. La gente acudía a oír la palabra de Dios y cientos de personas llegaban a los pies de Jesucristo en un sincero arrepentimiento. Los canales de televisión seculares empezaron a abrir. Las emisoras seculares empezaron a abrir, eso antes era algo imposible, pero Dios empezó a abrir puertas. Y el Evangelio en Costa Rica empezó a predicarse en todas las latitudes y por todos los medios, por la televisión, por la radio, por la prensa. Y la iglesia misma, los hermanos, salíamos a compartir a Cristo. Era un estilo de vida. Personalmente recuerdo que como menos de un año yo llegué a ser el, en aquel tiempo lo llamaban a uno el presidente de la, del grupo de juventud de la iglesia. Y era una pasión que nos envolvía impresionante. Y salíamos los jóvenes a compartir a Cristo a las calles, a los barrios, a los parques. Ahí nos armábamos con una pandereta, una maraca y tal vez una guitarra, y ahí empezábamos a cantar lo que antes se les llamaba coritos. No hay Dios tan grande como tú, y una mirada de fe, y esos tipos de cantos. Si no hay, ninguna religión puede salvar tu ser, etcétera, etcétera. Y con ese entusiasmo en las calles. Y llevábamos unos papelitos que le llamábamos tratados, y le repartíamos a la gente, y la gente se interesaba, hacían ronda para oír la palabra del Señor. Y se hacía un llamado, hermanos, si no éramos predicadores de púlpito, ni teníamos grandes estudios en ese momento, pero había pasión y amor por las almas. Los buses eran púlpitos. Allí en el viaje yo recuerdo que viajaba a Pavas a visitar una anciana con un hermano que era, esa era su mamá, y nos íbamos y era predicación para allá y predicación para acá. Los que llegaban tenían que oír el mensaje. Y él cantaba un corito y me decía, ahora sí, flaco, porque yo era muy flaco, hermano. Lástima, ¿verdad? Y yo me mandaba, hermano, con un mensaje ahí, chiquitico, ¿verdad? Unos cuantos versículos, pero era esa pasión de que la gente escuchara de Jesús. Es una pena que en alguna forma esto se fue bajando, extinguiendo en la iglesia. Y empezamos a acomodarnos. Empezamos a cerrar la boca, empezamos a perder ese entusiasmo, esa pasión y ese amor por las almas. Y el mismo mensaje que damos en los púlpitos es un mensaje muy centrado en nosotros. Nos hemos encerrado en cuatro paredes, y estoy aquí generalizando, pero esa es la tónica de la iglesia de hoy. Y hablo aquí en Costa Rica y de nuestra propia iglesia. Porque evangelismo, el ganar almas, debe ser un estilo de vida. No un programa de la iglesia, un estilo de vida en cada hijo y en cada hija de Dios. Toda persona que ha tenido un verdadero encuentro con Jesús debe hablar de ese Jesús. No debe callar, debe hablar de Jesús. Si Cristo significa algo para usted, si Cristo ha hecho algo en tu vida, no puedes callar lo que Cristo ha hecho en tu vida. Pretendo en estas entregas, se me ha entregado este mes a mí para hablar sobre esto, así que voy a dar parejo, hermano, aquí. Voy a hablar parejo porque eso me apasiona. Y qué rico hablar cuando algo a uno lo apasiona, lo tiene adentro. Pretendo en estas entregas instarles, invitarles a cada uno de ustedes a esforzarse a compartir a Cristo a los perdidos. Y me van a escuchar y usar esta expresión: convertirse en un ganador de almas. Y ese es el reto que les voy a estar entregando. Que usted sea repelido y repelida por el Espíritu Santo para convertirse en un ganador de almas. Porque esa es la tarea y ese es el encargo que el Señor nos ha dejado. Y aquí va la pregunta: ¿qué es la gran comisión? Entendemos la gran comisión por lo que esté acá, el pasaje que acabamos de leer, dada por el Señor. La gran comisión es el mandato de nuestro Señor Jesucristo de llevar el Evangelio a toda persona a través del mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Y Jesús, el Cristo que nos ha salvado, nos llama. Es un llamado de Él, no es de este pastor, es de Él, del pastor de pastores. Nos llama a evangelizar y a discipular. Y el énfasis en este mes no va a ser discipular, que eso es parte. El énfasis va a ser evangelizar. Es el llamado que el Señor te está haciendo en este mes. Y oro y que este ayuno que vamos a tener acá, el Espíritu Santo pueda redarguirnos, pueda llenarnos de esa convicción interior, hasta el punto que decirle: Señor, quiero ser un ganador de almas. Quiero ser un ganador de almas. Hermanos y hermanas, nuestra responsabilidad es predicar y enseñar el Evangelio vivo de Cristo. Y la responsabilidad del Espíritu Santo es hacernos testigos efectivos. Si usted tiene una buena relación con el Espíritu Santo, usted va a tener el deseo del Espíritu Santo. Y el deseo del Espíritu Santo, hermanos, es que usted sea un ganador de almas. Esta porción es significativa en esta escritura. Esta escritura define, óyeme esto, el propósito de la iglesia. Si bien es cierto, el supremo propósito de la iglesia es glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, también el propósito de la iglesia, y que trae gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, es obedecer la gran comisión. Querida iglesia, aquí se nos da la razón en que debemos ocuparnos como iglesia. Escuchó la palabra, ocuparnos. Diga conmigo, ocuparnos. Podemos, en la iglesia, como comunidad hablo, hacer muchas cosas. Cantar muy bonito, ofrendar, diezmar, tener escuela dominical, de SIKID, grupo de conexión, que los empezamos ahora a fin de medio mediante. Podemos, todo eso es bueno, pero si eso no tiene un alto contenido del propósito firme de cumplir con la gran comisión, escúcheme, estamos perdiendo el tiempo. Y quiero que lo escuchen bien los que abrimos grupos de conexión. La iglesia no está para entretener a la gente. La gente no necesita que la entretengamos. La gente necesita ser salva. Ser salva. Porque cuando hablamos de evangelismo, Hermanos, estamos hablando de la eternidad de las personas. ¿Dónde va a pasar la eternidad? Todos aquí somos efímeros. Posiblemente dentro de unos tantos años, muchos de nosotros no vamos a estar aquí ya. Hemos partido con el Señor. Por lo tanto, no podemos perder el tiempo. Este llamado que Jesús nos ha dado, este encargo, esta tarea, esta responsabilidad, urge, porque día a día mueren miles de personas alrededor del mundo. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos como cristianos es: ¿dónde pasarán la eternidad? ¿Dónde pasarán la eternidad? Cada vez que muere una persona, escuchamos aquí en Costa Rica ya noticias, todos los días es lo mismo, mueren como mosca la gente, hermano, en accidentes, en cosas violentas, suicidios. La pregunta es: ¿dónde pasarán la eternidad? Y la eternidad, hermano, no es algo que voy a morirme a ver dónde me voy. Yo no me la juego. La Biblia habla de un cielo y un infierno. Y nosotros afirmamos aquí que la Biblia es la palabra de Dios. Y ella es nuestra autoridad absoluta y nuestra única regla de fe y conducta. Si la Biblia es la palabra de Dios y es nuestra autoridad absoluta, lo que dice aquí, así es. Y en la Biblia no hay relativos, en la Biblia hay absolutos. Y eso yo sé que le arde a muchos en el tiempo que vivimos, donde cada uno quiere vivir como le da la gana y pensar lo que le da la gana. Pero amados hermanos, Dios ha dejado un libro santo y nos manda aquí cómo tenemos que vivir. Y nos cuenta la historia de la salvación. Y ha dado a un Mesías, ha dado a un Cristo ungido, al único Hijo de Dios, ¿cuántos bendicen su nombre? Como único medio de salvación, le arda a quien le arda. Y Jesús lo afirmó: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, esto no es negociable. No es negociable. Una iglesia que no está ocupada en la gran comisión dada por nuestro Señor Jesucristo, en verdad es una iglesia que no es neotestamentaria. Cuando leemos el libro de los Hechos, es impresionante. Usted lee allí, hermanos, los discípulos tomaron esta palabra de parte del Señor, esta orden, porque no fue una sugerencia, fue una orden que el Señor nos dejó como iglesia. A cada uno de los que nos preciamos salvos y que tenemos a Cristo en nuestra vida, es una orden que nos ha dado. Y las órdenes del Rey no se objetan, se obedecen. Están aquí conmigo. Querida iglesia, la gran comisión nos lleva a plantearnos tres preguntas. ¿Quién dio la comisión? ¿A quién fue dada? ¿Y qué pide de nosotros? Y voy a tratar de contestar estas tres preguntas, y hoy apenas estoy medio calentando, pero no tengo prisa y tengo los otros domingos, si el Señor me tiene con vida, para explicarles esto. Y pretendo en mi corazón, porque es mi oración, que el Señor mude nuestro corazón, hermanos. Y si nuestro corazón está frío, indiferente en cuanto a cumplir la gran comisión, en cuanto a la pasión por las almas, que el Señor revierta eso de nosotros y quite toda indiferencia de nuestro corazón, que sea desarraigada toda frialdad de nuestro corazón y nuestro corazón arda como ardió el corazón de los primeros cristianos. Ustedes saben que Pedro fue un gallina, negando al Señor descaradamente cuando fue enfrentado. Tú andabas con él. No, yo no lo conozco ni. Imagínese, hermano. Y me parece ver a algunos cristianos así. Un miedo de decir que son cristianos, un miedo de hablar de Cristo, de identificarse como cristianos en su familia, en su trabajo, donde estén. Pero ese Pedro fue transformado, hermano. Recuerda el texto que les di, Hechos 1:8. Recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y nos dice, ¿para qué? Para ser testigos. Hermano, si usted ha tenido un verdadero encuentro con Cristo, usted es un testigo del poder de Dios. Aleluya. Y cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo y los apóstoles y los que estaban allí, los 120, eso fue una transformación, una revolución espiritual, que Pedro tuvo la valentía, el coraje de levantarse y predicar al Cristo muerto y resucitado. Y fue tal, hermanos, ese fuego que había en su corazón, que la gente, hermanos, fue compungida en su corazón. Se sintieron culpables de haber crucificado al Cristo de la gloria. Y dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Y Pedro les dice, arrepiéntase, vuélvase a Dios. En dos sermones que predicó, en uno se convirtieron 3,000 y en otro 5,000. Y si usted sigue leyendo el libro de los Hechos, usted va a encontrar vez tras vez que dice, y la iglesia crecía, la iglesia se multiplicaba. Hoy la iglesia, hermanos, no crece en cuanto a ganar almas, crece por traslado de creyentes en las iglesias. Y muchas iglesias que se levantan a costa de otras, pero no ganan las almas. Cuando se salva un alma hoy día es pura misericordia de Dios, pero no por el esfuerzo y la iniciativa de la iglesia. Esto tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar. Y usted y yo tenemos que asumir este encargo, esta tarea, este mandato que Jesús nos ha dado. ¿Me están oyendo? A Dios le está hablando el Señor a alguien aquí. Estamos muy cómodos, hermanos, pero los tiempos que estamos viviendo no son para vivir tan cómodos. Yo no sé cómo más el Señor nos va a sacudir y nos va a repeler para cumplir el propósito por el cual el Señor nos ha salvado. ¿Y por qué existimos como iglesia? Existimos para llevar este mensaje de buenas nuevas a los perdidos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No podemos estar conformes. No podemos estar indiferentes y decir, bueno, yo ya me salvé, allá cada uno que se la juegue como pueda. No, mi amado. No podemos fallarle a Dios. La iglesia es el plan A de Dios. Dios no tiene un plan B. ¿Usted no cree que Dios hubiera podido o pudiera encargar a ángeles, soltar unos 5 o 10 ángeles y enviarlos alrededor del mundo con trompeta anunciando el evangelio? Él podría hacerlo. Pero los ángeles no tienen ese privilegio que el Señor nos ha entregado a nosotros, de hablar de Jesús, de alcanzar a los perdidos. Pero para esto tenemos que disponer nuestro corazón, iglesia. Necesitamos una vez más ser encendidos con el fuego del Espíritu Santo. Solo es la única forma para recibir ese poder de lo alto y salir de ese agallinamiento. No sé si esa palabra existe, pero me entendieron. Estamos muy agallinados, hermano. Así me lo entendieron mejor, ¿verdad? Necesitamos ser sacudidos por el Espíritu Santo de Dios. Y yo puedo demostrarle por la Biblia, hermanos, que el Espíritu Santo juega un papel relevante en cumplir esta tarea, en ayudarnos a cumplir esta tarea. Tengo que terminar, pero recuerde que esto continúa así, Dios mediante. Hay una definición de lo que es evangelismo. Y dice así: evangelismo es tomar la iniciativa, escuche bien esa palabra, de compartir a Cristo en el poder del Espíritu Santo, dejando los resultados al Señor. Esta definición es poderosa porque nos dice que debemos nosotros, los hijos de Dios, la iglesia, tomar la iniciativa. Las almas no se salvan así por salvarse, es que alguien tiene que hablarles. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo irán si no hay quien nos envíe?, dice el apóstol Pablo. Y en el nombre de Jesús yo los estoy enviando a que usted abra su boca, a que usted preste sus pies, le diga: Señor, úsame, úsame, usa mis pies, usa mis manos, usa mi boca para hablar de ti a otros, para alcanzar a otros para ti, Señor. Pero tenés que disponerte, tenés que decir como Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Esta no es responsabilidad que está a su lado, de atrás, de adelante. Es su responsabilidad, es mi responsabilidad cumplir con la gran comisión, convertirme en un ganador de almas, en una ganadora de almas. Y quiero decirle que eso traerá contentamiento, agrado al corazón del Padre. Porque Dios lo que más ama, lo que más ama son las almas perdidas. Y Él quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y tú estás aquí por la gracia de Dios. Alguien te habló, alguien abrió la boca, alguien movió sus pies, alguien extendió sus manos, alguien dispuso su corazón para que hoy usted se encuentre aquí sentado gozando de las bendiciones del Señor. Pero allá afuera, puede ser en tu familia, puede ser en tu vecindario, puede ser en el grupo de amigos, puede ser en el grupo de donde trabajas. Allá hay almas que salvar. Allá hay gente perdida, hermano, gente perdida, que en cualquier momento puede ser cortado el hilo de esa persona y ya no estar con nosotros, y uno va a preguntarse, ¿dónde pasó la eternidad? Y yo estuve aquí, nunca le hablé del Señor. En una ocasión había un hermano de la iglesia moribundo, al paso de la muerte. El pastor fue a visitarlo y este hermano, en paso de muerte, le dice: pastor, estoy listo para irme con el Señor. Sé que Él me ha perdonado y sé que Él me ha dado la vida eterna, pero estoy avergonzado. Estoy avergonzado de presentarme delante de Dios porque no he sido un ganador de almas. ¿Qué pasará en ese momento con nosotros cuando estemos en ese momento, hermanos? Sí, usted no se salva por ganar almas, pero sí es necesaria la obediencia. Y para el gozo espiritual es necesaria la obediencia. Nos declaramos una iglesia más feliz, la iglesia más contenta, más gozosa. Pero quiero decirles en esta mañana que si usted quiere tener el gozo cumplido, pleno, sea, conviértase en un ganador de almas. Eso traerá una plenitud de alegría y de gozo, porque usted estará agradando el corazón de Dios el Padre. Yo quiero invitarle en esta hora que usted reflexione sobre esto. Y si hay una oración que debemos hacer durante esta semana, y les animo a que lo haga, dígale: Señor, conviérteme, quiero ser un ganador de almas. Que sea una oración que salga de aquí adentro, hermano, en base a esta palabra, en base a este llamado que el Señor le da. Usted está orando conforme al corazón de Dios. Y yo le atrevo a decirle, me imagino ver a Dios cuando usted le dice: Dios, conviérteme en un ganador, en una ganadora de almas. Y Dios va a tomar esa petición personal y va a poner un nuevo deseo en su corazón. Va a poner un nuevo amor en su corazón. Va a renovar tu vida y te va a dar un nuevo fuego del Espíritu Santo que te hará arder a favor de las almas que no conocen todavía a Cristo, y te hará un portavoz y muchas vidas, muchas almas vendrán a los pies de Jesús, y Dios te usará para rescatar a muchas personas de las llamas del infierno, para que vayan con Cristo a los cielos. Dejemos nuestro egoísmo, hermanos. Yo ya soy salvo y punto. No, mi amado, el amor da. El amor da, quiere dar lo que tenemos, como dijo Pedro al cojo del templo de Hermosa: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Tú tienes a Jesús, aleluya. Tienes a Jesús, ¿cómo lo puedes retener? Que salga por tu boca el amor de Dios. Deja que Dios te sorprenda. Deja que Dios te asombre de ver en la forma como Dios te puede usar. Tal vez nunca estarás en un púlpito, porta a mí, pero vas a estar agradando el corazón de Dios cuando estés hablándole a una persona de Jesús. Ese será tu púlpito. ¿Cuántos dicen amén? Ese será tu púlpito. Les animo, les desafío, les reto a meditar esta palabra y piensa: Dios me ha dado un llamamiento, es para mí, es para todos. Quiero obedecerte, Señor, quiero obedecerte, quiero ser un ganador, una ganadora de almas. Puede darle un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Nuestra iglesia será transformada, multiplicada, pero eso será la consecuencia. La causa es usted y yo haciendo, obedeciendo el mandato que el Señor nos ha dado. Tal vez tengamos que hacer 20 cultos en este lugar, pero la gloria y la honra será para el Señor, del trabajo, de la exposición, de la entrega que usted se dé como un ganador y una ganadora de almas, puesto sobre sus pies. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este llamado sublime, serio, solemne, urgente, que tú nos has dado como iglesia. El llamado, el encargo, la tarea, la visión de llevar este mensaje hasta los confines de la tierra. Señor, acepto este llamado. Dígale, Señor, acepto este llamado. Aquí estoy, Señor. Y di como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Asumo este compromiso, asumo esta responsabilidad de ser un vaso en tus manos. Y te doy mis pies, mis manos, mi boca, mis talentos, cada cosa que me has dado, para que la uses con el propósito de llevar este mensaje a aquellos que no te conocen todavía. Señor, úsame. Que toda frialdad, indiferencia, comodidad de mi corazón sea desarraigada en el nombre de Jesús. Y préndeme con el fuego de tu Espíritu Santo. Dame un nuevo amor por las almas perdidas. Dame un nuevo fuego celestial en mi corazón, Señor. Haz arder en mí por tu Espíritu el fuego santo para llevar este mensaje a aquellos que todavía no te conocen, Señor. Toma mi vida para ti, Señor. Quiero cumplir en amor por los perdidos con este mandato que me has entregado. No quiero fallarte, Señor, en esta tarea. Cuenta conmigo, dile, Señor, cuenta conmigo. Abriré mi boca, dispondré mi corazón. En esta mañana lo dispongo para que operes en mi vida y se produzca en mí tu querer y tu hacer según tu perfecta voluntad. Danos un manto, Señor, de un espíritu evangelístico, que nos convirtamos en verdaderos ganadores de almas para agradarte a ti, Señor, y rescatar muchas almas de las llamas del infierno. Úsanos para tu gloria y para tu honra. Que esto sea así, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Alguien puede darle gloria a Dios. Aleluya.
Gracias por escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia DC, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadc.com.